Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Un día más compartimos el micrófono desde el estudio con don Vicente Atzuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el 100 cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado, a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, dino al Walmart mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta. La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas. Vamos a comenzar el programa de hoy de una forma atípica, totalmente atípica. Vamos a hacer esperar un poquito las noticias del fin de semana del equipo de competición de la Universidad Politécnica de Valencia, tanto en su categoría ciclomáster como élite y sub-23, porque hoy tenemos aquí un invitado un tanto especial, Luis Zurano. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepe.
Bueno, digo especial porque realmente te has aproximado hace breves fechas a la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica con ánimo, espíritu de prepararte un poquito e ir incorporándote a las salidas que la Peña Ciclista tiene diseñadas. Y para mí tú eres un ejemplo para que aquellas personas de la Universidad Politécnica que quieran incorporarse progresivamente a la Peña Ciclista lo vayan haciendo, porque de momento has adquirido una bicicleta de carretera.
Efectivamente.
Vamos a decir, muy, muy digna, realmente bonita, preciosa, en unas condiciones óptimas. No último modelo.
No último modelo, pero para romper el hielo.
Para romper el hielo y saber si te gusta, perfecto.
Además, que me la ha vendido, es de fiar, ¿eh?
Es de fiar, claro que sí. Lo importante es empezar a rodar poquito a poquito. ¿Tú has empezado ya a rodar en esta nueva bicicleta?
Estoy empezando a rodar. ahora iré al velódromo, que era la idea, ir al velódromo de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia para romper un poquito más el hielo antes de salir realmente a carreteras y para ir a casa y para venir aquí a la universidad. Ya la he utilizado en alguna ocasión, pero no es lo mismo venir de aquí a Alfauir que salir en la próxima salida, por ejemplo, que estará por Gestalgar o por ahí,
correcto,
si no me equivoco.
Correcto. Para ti, el concepto de ciclismo, una vez que tú te has mentalizado y tienes como propósito incorporarte a la peña ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, ¿tu concepto de ciclismo ha cambiado o simplemente vas a hacer otra faceta de ciclismo hasta lo que estabas practicando hoy día, que es el ciclismo urbano?
Hombre, es otra faceta totalmente distinta. Desde hace 5 años, para venir a la universidad, yo cojo la bici, una bici de paseo, una bici de una city bike, pero no es lo mismo viajar o circular por carril bici, con los inconvenientes que eso conlleva a veces, bien por la calzada, que hacer una etapa, que hacer en definitiva deporte. Las etapas que prepara la peña ciclista son etapas por las que yo me siento muy atraído, y es por eso por lo que decido dar el paso e incorporarme para que vosotros me guiéis, y eso es muy distinto a venir aquí, como decía.
Antes de entrar en la faceta más o menos deportiva, que es la que te estás introduciendo, me gustaría indagar un poquito en tus comienzos y tus inquietudes de cómo cogiste el primer día la bicicleta, esa que muchas veces tenemos en casa arrinconada, llena de polvo, la desempolvas, le hinchas los neumáticos y dices, voy a empezar a ir a la Universidad Politécnica de Valencia en bici.
Mira,
¿Cómo surge esa idea?
En realidad, desplazarse en bici o desplazarme en bici, yo cuando estaba estudiando en el campus de Blasco Ibáñez, ya íbamos en bici. Después de cambiar, una vez ya dentro de la Universidad Politécnica, después de cambiar de zona de trabajo, antes venía andando, y al estar un poquito más lejos, dije, pues nada, a partir de ahora el coche para hacer 3 kilómetros. Yo vivo en Benimaclet, vivía entonces en Benimaclet, ahora es en Alfauir. Para hacer 3 kilómetros no creo que merezca la pena. Si además de eso te puedes evitar coger el coche y hacer un poco de deporte, hacer 15 minutos de ida y de vuelta, y si haces cuatro viajes es una hora, pues qué mejor. Eso fue lo que decidí desempolvar en su día la bici que tenía, e ir mejorando un poquito, también con algunos sinsabores por este camino. Y es que todos sabéis ese mercado negro que hay de bicicletas.
Cierto,
en la ciudad de Valencia. Pero
realmente existe.
Pero esa fue mi pequeña historia con la bici. Una pequeña historia también en la que la peña ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia tiene mucho peso. En este caso hablo de mi historia dentro de la propia universidad. Como sabéis, yo soy periodista y estoy trabajando en la unidad de comunicación científica. Y el primer reportaje que hice antes de estar trabajando en la unidad de comunicación y antes de entrar en el gabinete, empezamos a colaborar con la revista Polivalencia, y el primer reportaje que hice, en el que estaba presente la Universidad Politécnica de Valencia, era un reportaje precisamente sobre la peña ciclista para esta revista Polivalencia. Así que hay mucho vínculo, y en este caso vengo de hacer un deporte durante muchos años como es el fútbol. Yo creo que esa etapa ya está más que cubierta, y me apetecía dar ese salto de, ¿por qué no?, practicar deporte, coger la bici, que es un deporte que siempre me ha gustado mucho, y hacerlo de la mano de los compañeros del poli.
Realmente esto da una satisfacción para aquellos que compartimos como tú las inquietudes por las dos ruedas sin motor, en este caso la bicicleta. ¿Te estás preparando de alguna forma, o realmente lo que estás haciendo es quitándote el miedo? Porque, como decimos, tú partes de lo que es el ciclismo urbano, pero el dar el salto al ciclismo de carretera, al ciclismo más o menos deportivo de carretera, pues significa ya una mentalización primero psicológica, aparte de una condición física mínima, que, como bien dices tú, ya vienes también de una faceta anterior, de otra actividad física como es el fútbol, con lo cual tú ya partes de una base física importante. pero para mí la mentalidad importante también es el cambio este psicológico de decir, bueno, ya estoy en tráfico abierto, estoy en carretera, estoy con unos compañeros, con un grupo. El uh-huh. grupo, como siempre hemos dicho en estos micrófonos, el grupo protege. No es lo mismo que tú cojas una bicicleta e intentes hacer unos kilómetros por una carretera convencional, tú solo, donde realmente... Bueno, pues los estudios están ahí, los hemos expuesto en estos micrófonos muchas veces, donde el riesgo mayor está cuando el ciclista sale a rodar solo en carretera. La protección del grupo es muy importante, pero esa sensación que ya habrás vivido y que empezarás a vivir de, vamos a decir, esa selva, porque la carretera, cuando un ciclista está en la carretera, por muchas normas de circulación que se impongan, si la concienciación tanto de los del colectivo ciclista como del conductor del automóvil no es una concienciación real a la hora de afrontar la circulación que todos los días vemos en las carreteras, cuando tiene que cruzarse o adelantar un ciclista, es muy sencillo. Lo hemos repetido infinidad de veces en estos micrófonos. Simplemente es desacelerar la marcha del coche, intentar ver cuándo se puede adelantar con las máximas garantías de seguridad, tanto para el ciclista como para el propio conductor sí. y para el resto de ocupantes de la vía. Pero como normalmente, no sé por qué, el conductor del automóvil siempre tiene una prioridad y una avidez por ganar tiempo, que no sabemos a dónde conduce, siempre nos adelantan, vamos a decir, no con todas las garantías de seguridad debidas y nos rozan muchas veces las piernas. Yo por decir, un día más, el fin de semana pasado, este sábado, hubo dos coches dentro de un grupo donde nos adelantaron y es que el espejo del coche lo noté en las piernas. Y dices, Dios mío.
Hombre, yo sé que tengo mucho que aprender. Yo... Por carretera no he salido, más que esporádicamente. Y sé que no es lo mismo circular por ciudad que circular por carretera. ¿Prepararme? Pues me imagino que con cada una de las salidas la preparación irá aumentando. Ahí sí que es fundamental la labor que realizáis vosotros de apoyo a gente que, como yo, decide integrarse dentro de la peña.
Ese apoyo sabes que lo vas a contar con él, porque nosotros siempre hemos intentado, aquellas personas que se incorporan por primera vez y sobre todo cuando más siendo compañeros como, uh-huh. como eres tú, pues siempre tenderles la mano. No solamente hay que tenderles la mano cuando estamos paraditos y decir bienvenido y bien hallado, no, sino que cuando comienza no está a la altura normalmente claro. del resto de compañeros, uh-huh. estar con él, animarle, decir exactamente cómo tiene que llevar los desarrollos, en fin, aconsejarle, ir aprendiendo. Y esto uh-huh. se hace con el paso de los kilómetros, con el paso de los días y con el sufrimiento que tiene.
Y de los años.
Bueno, tampoco hace falta tanto. ¿Eh?
Bien, Luis, yo antes que nada darte la bienvenida a la gran familia ciclista. Bien, seguro que la conoces, os has visto o nos has visto uniformados uh-huh. muchas veces, bien sea como peatón o incluso yendo en el coche, te habrás cruzado con esos grupos de peñas ciclistas, unos más numerosos, otros menos, pero que siempre destacan pues, por ese colorido, suele ser el equipaje multicolor, casi siempre es del mismo patrocinador, si son del mismo grupo, y todo eso es evidente que es muy atractivo y además te puedo decir antes que nada que engancha muchísimo. Lo que sí que te quería decir a ti, como toda la gente que en principio se incorpore, ¿no?, a salir en grupo, es que tanta precaución, no miedo, miedo no hay que tener nunca, uh-huh. para empezar, porque el ciclista que tiene miedo, que digo yo, se cae solo. No hay que tener miedo, hay que tener precaución. Entonces, tanta precaución hay que tener con el tema del tráfico rodado a motor, como el hecho de ir en grupo, y sobre todo en un grupo numeroso. Es decir, el ir en un grupo numeroso se diferencia básicamente de salir en un grupo pequeño o salir solo en el nivel de concentración que hace falta. Los grupos numerosos se tiende a ir agrupados, entre otras cosas, por el efecto de la protección del viento. Uh-huh. Entonces, ese agrupamiento pues implica eso, implica estar en continua tensión un poco, claro, cuanto más deprisa vayas, ¿no?, pues en función de la distancia que dejas al de adelante, no ponerse nunca detrás de la rueda de adelante, sino siempre ponerse un palmo a la izquierda, un palmo a la derecha, para un momento determinado que a la frenada no te lo comas directamente, y sobre todo mirando, no mirando nunca al que va adelante, sino mirando dos más para allá. Y lo que nos decían las autoescuelas cuando íbamos en el coche, esto multiplicado por 10, puesto que lógicamente el peligro en las caídas es mucho más fácil en bicicleta que no en coche. Y eso básicamente es lo que te voy a decir. Por lo demás, estoy convencido de que vas a tener muchas satisfacciones y sobre todo es una persona deportista como tú que viene con el cuerpo, digamos, preparado para esta nueva aventura. Es cuando tú vas notando que poco a poco vas mejorando. Eso es una satisfacción.
Claro, yo por
tremenda, ejemplo, es decir, de la primera salida, pues seguro que tienes problemas, te duele el culo, las piernas, cosas de estas, la segunda, pero poco a poco ya verás como, o incluso a lo mejor cuando a cabo de un tiempo vuelves por el mismo itinerario, te acuerdas y dices, madre mía, qué malo, pasé aquí cuando vine la última vez, pues mira, ahora ya voy mucho mejor, y eso es una cosa que realmente entusiasma y sobre todo pues incita y bueno, anima a continuar, o sea, bueno, eso. Bienvenido.
Bien hallado, por supuesto, esos consejos y lo que decías a mí, hoy por hoy, estaba viendo las próximas etapas, los perfiles son más o menos, se pueden asumir, pero 120 kilómetros no me echarán atrás, ¿no, Pepe?
Bueno, vamos a ver, la distancia la gente que hace poca bicicleta, cuando oye de kilómetros parece y el número de kilómetros le echa atrás. Uh-huh. Y el número de kilómetros es lo no tiene ninguna importancia. Porque a lo mejor 30 kilómetros a máxima intensidad no lo soportamos casi nadie. Uh-huh. Y 120 kilómetros en plan de peña son fructíferos, importantes, saludables y reconfortantes. Uh-huh. Es decir, que dependiendo el número de kilómetros nunca es lo relevante. Porque, bueno, si analizas un poquito, a lo mejor, los kilómetros que tiene la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia en su calendario anual, pues comparado con otras peñas, pues a otras peñas le llamará la atención porque el número de kilómetros que hacemos porque es elevado. Lo que sucede que también es cierto que normalmente la intensidad con los kilómetros que solemos hacer pues también es un poquito también elevada para una peña normal. Pero ajá, tú con la condición física con la cual te vas a incorporar no vas a tener ningún problema, ninguna circunstancia, porque otros compañeros han venido prácticamente de cero, uh-huh, se han ido rodando poco a poco y sobre todo lo importante es tener ilusión, ganas, sacrificio, porque el deporte es sacrificio, la vida es sacrificio. Entonces esto es una prolongación más de una faceta más de la vida. Y además a lo mejor un poquito más, como te diría yo, no tan cómoda como otras, porque aquí sí que realmente tienes que poner tú de tu parte, porque tú en un deporte de equipo puedes pasar más o menos desapercibido un día, claro, que tengas malo. Aquí
como no
le
des al pedal,
tú no des pedales, el equipo te vale para bien, bien poquito. Sí. Pero sí es cierto que vas a tener momentos muy, muy agradables, porque otros compañeros, y ya te estoy hablando de los últimos que has ido incorporando a la peña, hoy día no conciben el por qué han tardado tantos años en incorporarse a hacer una actividad física de este calibre. ¿Por qué? Primero, conocen la comunidad valenciana desde un punto de vista totalmente distinto. Vamos por rincones de la comunidad valenciana que de otra forma no pasarías en tu vida. Uh-huh. Y hay rincones bellos, maravillosos, estupendos. Y luego, como decirte, la cantidad de amigos que haces, porque hoy día, bueno, hablar a lo mejor yo creo, ya tengo ya muchos años, el ejemplo que voy a poner, pero cuando tú, los de mi quinta, uh-huh, creo que ya tenemos algunos más de 50 años, hacíamos el servicio militar, los mejores amigos donde los tenías era el servicio militar, porque era por las condiciones más extremas que tú habías vivido, y es donde realmente hacen los buenos amigos. Uh-huh. Hombre, no voy a decir que las condiciones extremas, ni mucho menos. Pero sí es cierto que aquí realmente...
Pues sí, necesitas esfuerzo.
Necesitas un esfuerzo y el compañero que se queda en el momento para echarte la mano cuando estás mal, ese momento no lo olvidas. Y luego tú, lógicamente, cuando el otro compañero pasa un día malo, le echas tú una mano. Y ese hay un nexo ahí de comunión entre unos y otros donde en la vida real es difícil que se dé. Entonces hay un nexo de comunicación, de vida, entre compañeros, que un grupo deportivo como este, llevado al nivel que lo estamos haciendo, no solamente es la satisfacción deportiva de hacer un buen trabajo, sino es la comunicación, el desarrollo que llevas con tus compañeros, y es una filosofía de vida que, llevada como estamos llevando, yo creo que realmente los que entran no salen, y los que salen es por problemas ya físicos, de problemas que el médico le dice, bueno, hasta aquí.
Hasta que llegamos.
Si no realmente en todo momento quieren convivir y vivir nuevamente con este espíritu que es bueno, sano, saludable en todos los niveles.
A ver si puedo hacer ya esa primera etapa.
Ganas tenemos de que te incorpores, porque además una persona como tú, donde realmente tienes en la faceta que estás llevando a la universidad, que es la comunicación, imagínate qué persona más bien aprovechada que podemos tenerlo dentro de la Universidad Politécnica de Valencia en su peña ciclista. Por último, tú realmente te hemos dicho todo lo que se puede vivir, hacer dentro de la peña ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Una persona que está con ganas de incorporarse a la misma, ¿qué espera de ella?
Hacer piña.
Muy bien.
Y disfrutar con el ciclismo.
¿Sí? Pues Luis, bienvenido, bien hallado. Espero que lo disfrutes y que lo disfrutemos entre todos.
Espero, muchísimas gracias.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con esas noticias del pelotón profesional. Vicente, ¿qué noticias nos trae esta semana?
Bien, pues ya se han hecho unas cuantas carreras de estas clásicas de poca duración, en las cuales pues empezaremos por la clásica de Almería, en la cual el holandés Theo Bos, que alguien lo pone como una figura emergente y que puede dar muchísimas sorpresas estas próximas temporadas, pues rompió el pronóstico. Bueno, decir que el ciclista este holandés, Bos, es del equipo Cervelo, sabéis que es el equipo al cual milita Carlos Sastre, bueno, que prácticamente confeccionó Sastre. Y entonces, pues bien, rompió el pronóstico, como decimos, y ganó la Clásica Almería. Bueno, pues en la clásica esta también participaron gente como Denis Menchov, ya lo diré, Alejandro Valverde, en fin, que realmente Luis León Sánchez fue cuarto. Vamos, que no eran cuatro matados los que iban, ni mucho menos. Entonces ahí demostró que el chaval este, que no os olvidéis que es el récord mundial de 200 metros en pista, o sea que tiene una velocidad punta endiablada. Otra cosa es después, pues bueno, que no es igual una pista que está todo perfectamente estudiado y eso, que no después cuando hay que pelearse en las llegadas con todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero la verdad es que el chaval, madera, bueno, y tiene 24, 25 años, o sea que madera tiene. Otra prueba concluida, la clásica Omloop Het Nieuwsblad. No lo había oído en mi vida, francamente, pero quien así que había oído es a Juan Antonio Flecha, que ha sido el brillante vencedor este año. Decir que la clásica esta es una clásica que se hace en Bélgica, cuenta con más de 60 años de antigüedad y se caracteriza por, entre otras cosas, tener tramos de pavés, o sea que es también de estas durillas. Sabéis que Juan Antonio Flecha prácticamente es el clásico mano, digamos, más completo y con más historial, digamos, de la nueva, de la época en que estamos, de, en el ciclismo español. El Giro de Cerdeña se lo llevó Krebuziger, del equipo Liquigas. La última etapa fue para el italiano Alberto Lodo. Y bien, pues Krebuziger también realmente no tiene nada que demostrar. Es un gran corredor, y en el cual pues lo ha demostrado ganando este Giro de Cerdeña. Y por último, pues el australiano, Michael Rogers, del equipo americano Columbia, ganó la general de la Vuelta a Andalucía, en la cual la quinta etapa fue ganada por Fran Ventoso en Antequera, de una manera muy brillante. Y bien, pues realmente también ha sido una prueba realmente espectacular, teniendo en cuenta que es el principio de temporada. Y ahora vamos ya con noticias que, más que carreras hechas, es las que tiene que venir. Empezaremos por una, la cual ya, si habíamos hablado alguna vez de a veces las cosas inverosímiles que se les ocurren a los organizadores de pruebas ciclistas, pues apuntar esta. Dice, la opción de que el Giro de Italia del 2012 salga, atención, de Washington, gana cuerpo. O sea...
Vamos a ver, Vicente, perdóname que...
Has oído bien.
Que me meta por el medio.
Bien, has oído bien.
Pero esto ya ni es Giro de Italia, pues eso, ni claro. Es Italia, ni es Giro. Esto es un comercio puro y duro.
Y esto, un comentario del alcalde de la capital estadounidense, dice que acogiendo la salida de la... de la primera grande de la temporada, no lo había leído bien, es cierto, es la primera grande de la temporada, quieren consolidar una relación entre América y el pueblo italiano. O sea que, bien, pues si el ciclismo sirve para esto, imaginaros esto, los costos que tiene, costos en dinero, en infraestructuras, en pérdida de tiempo, en todo, son cosas de estas que... Bien, todo será porque, no sé, no
será exactamente... una inyección económica, pero para lo que es el bien del deportista, cero patatero, más bien negativo, porque realmente el calendario que se le suele poner es mucho más exigente, tiene menos tiempo para recuperar, porque entre viajes y viajes, esto es una locura.
Sí, pues eso es.
Esto es una auténtica locura.
Ya no se conforman
locura.
Con los países limítrofes, digamos, claro, o más allá, claro. Como ya hizo España saliendo de Holanda y cosas así. No, ahora ya damos el salto al charco. Bien, eso dice que no sabemos si será o no, ¿no? Pero bueno, realmente dice que sí, que va tomando cuerpo.
Pero el problema es que lo que digo yo es que la filosofía de las tres grandes, el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, realmente es abarcar más de su territorio propio donde se tiene que desenvolver. Entonces, yo no te digo que vaya a perder entidad, pero bueno, realmente, si la Vuelta a España debería desarrollarse en territorio español. Otra cosa es decir, vamos a hacer el Giro de Europa o la Vuelta de Europa o el Tour por Europa.
De las tres naciones o de las...
Por siete países. Sí, bueno, sí. Hágase una prueba nueva, diseñese una prueba nueva. Obténgase, no sé, un nuevo reto. Pero sí, realmente, lo clásico es si tú tienes la Vuelta a España, la tendrás que diseñar entre las fronteras españolas.
Yo creo que esto es aquello del más difícil todavía. Es decir, si tú sales del limítrofe, pues yo me voy dos países más para allá. Y el otro me voy tres. Y cuando me voy tres, salto, y entonces, como hicieron alguna prueba, salto el Canal de la Mancha y salgo de Gran Bretaña. Y como el Canal de la Mancha es poco, pues entonces el salto que doy, me salto al Atlántico. Entonces, claro, la gente dice, vamos a ver, ciclistas que son del máximo nivel, una prueba como esta, que es una prueba la cual no es de un día, es un día, otro día y tal. Entonces, por ejemplo, el famoso jet lag ese, o sea, el tema del cambio de horario.
Claro.
Allí, claro, allí no van a correr a la hora la misma que aquí, allí tendrán que correr a la hora comercial para que funcione.
Para ese país,
realmente
claro.
Son cosas de esas. Entonces, lo que dice gente es eso, que realmente si lo que quieren es promocionar el ciclismo y buscar nuevos patrocinadores, pues posiblemente hayan métodos como más, no sé, más racionales, ¿no? Más ortodoxos. Se ha hablado durante mucho tiempo, se ha hablado que nunca cuaja el que existiese pues una especie de... Igual que hay un campeonato del mundo de pruebas, digamos, de un día, llamémosle, ¿no? Sí. Pues que hubiese algo parecido en un mundo de pruebas de una semana o de más duración, de pruebas de resistencia para que un campeón del mundo. Entonces, claro, realmente se lleva una serie de pruebas a las cuales seguías cogiendo los puntos, un esto a la regularidad, en fin. Pero ahí sí que estarías metiendo pruebas en cada país y entonces sí que la gente iría allí, pero para lo que dices tú, para empezar ya a terminar la y tal. En fin, hay muchas maneras de hacer. Pero realmente lo que sí está claro es que está muy estancado, es decir, que los reglamentos de esta cosa los tienen súper estancados. La última innovación que ha habido, vemos a dónde llega, es todo el tema famoso de los pinganillas que hemos hablado. Pero, y lo demás único que pasa, pues es eso. En un año cojo la vuelta y le pongo la salida aquí y la llegada allí. Un año cojo Pirineos y otro año cojo Alpes. Un año cojo los dos. En España un año voy por el Cantábrico y otro año me voy por la Sierra Penibética. Y un año, ¿sabes? O sea, pero, pequeñas variantes de estas, sí. Pero es que de ahí no les sale. La imaginación no... Pero, de ahí no salen.
Pero Vicente... Imagínate, o sea imagínate que ahora el fútbol, imagínate es el deporte rey, al menos en España, que dijeran, bueno, pues en vez de jugar en el Mestalla aquí en Valencia, pues vamos a jugar ahí en el barrio Benimaclet, en no sé qué, porque el supermercado de la esquina da no sé cuánto. Sí, vamos sí, a ver, vamos a ser serios. Un campo de fútbol tiene que reunir unas condiciones y el campeonato tiene que reunir unas condiciones y unas bases para que eso tenga... su historia, su sabor y sus cosas. El Giro de Italia, cuando de las tres semanas a lo mejor corren al final seis o siete días en Italia, ya me contarás lo que tiene de Giro y lo que tiene de Italia.
A este paso harán un poquito en cada sitio.
Pero bueno,
realmente sabéis que, y en el Tour de Francia lo mismo, sabéis que, por ejemplo, el año pasado el perjudicado de esto fue Alejandro Valverde, porque una etapa o dos del Tour de Francia pues pasaba por cierto, Italia, entonces, cierto. Pues como estaba Balconi allí y tal y cual, pues el hombre este lo fastidiaron que no pudo. En fin, White and See, que dice aquel, vamos a ver cómo funciona todo. Por el momento, las noticias o los globos sonda van por ahí. Ahora, esto sí que de globos sonda no tiene nada, porque son unas declaraciones hechas a conciencia y sabiendo muy bien lo que dice, del gran ciclista italiano Iván Basso, el cual dice que está ansioso por medirse con Contador. Dice que Contador hoy día es el referente número uno en el mundo, que realmente para él es el favorito. Lo que pasa es que está ansioso de que llegue en el Tour de Francia. Sabéis que hay una etapa que va por Andorra. Y entonces dice que tiene ganas de que llegue en la etapa de Andorra y en el puerto, no sé a cuál se refería, pero bueno, al puerto que hagan allí, cuando arranque Alberto Contador, el Iván Basso este, a ver si puede seguirle la rueda y ver si es capaz de, porque parece ser que va a ser, según él, el primer envite de Tour de Francia con la montaña, con la alta montaña, ¿no? Y está diciendo eso. Entonces, bueno, pues hablando con respecto de, también le preguntan por el Lance Armstrong, que entonces pues dice que bueno, que realmente piensa que va a estar más fuerte que el año pasado, eso ya lo han dicho muchos también, pero bueno, que no le da miedo, que él está en ganas de, vamos, parece ser, por lo que trasluce de sus declaraciones, que su intención este año es subir al cajón. Entonces, bueno, pues sabéis que Iván Basso se le ha llamado siempre el eterno segundón, pero segundón así, dicho un poquito con segundas en el aspecto de que no es que no podía hacer más de segundo, sino que a veces ni lo intentaba. Todos hemos visto cuando estaba Armstrong, pues este le tenía, parece ser, tanto miedo que es que no osaba atacarle.
Miedo o, sea, o respeto.
Respeto, no sé, o sea, y entonces pues realmente lleva un equipo muy bueno este año también, ¿no? Pero dice, hay gente que dice, bueno, es que si se comporta este año igual que se comportaba cuando estaba en la cumbre, en los años 2007 o así, ¿no? Que realmente teniendo, yendo segundo y teniendo posibilidades de eso, pues por si acaso, y ahí estaba el hombre aguantando para no perder rueda. Realmente, aparte de la desgracia que tuvo de bueno, que lo pillaron con el tema del positivo y todo aquello, nadie duda de que es un grandísimo ciclista y que si llega en muy buenas condiciones al Tour de Francia, vamos a tener este año un Tour de Francia espectacular por todo el elenco de ciclistas, como hemos dicho aquí, que este año hay, porque bueno, aparte de estos, no hay que olvidarse de Alejandro Valverde, no hay que olvidarse de Cadel Evans, que llegará con unas ganas locas después del Campeonato del Mundo y de lo bien que hizo el año pasado, pues también de estar como mínimo en el cajón. Andy Schenk, que quieras o no, pues este hombre, bien, va a más, y bueno, tiene un muy buen equipo también, y según una noticia que vamos a decir ahora, Óscar Pereiro dice que para él es el principal favorito después de Contador, o sea que ojo con el Andy, que Andy también puede hacer esto. Y por último, deciros que Carlos Sastre, pues... dice que es un poco masoca y que por eso va a volver al Giro de Italia. Dice que el año pasado, pues bueno, sí, se llevó un muy buen recuerdo, ganó allí pues un par de etapas, creo. Este año dice que favorece muchísimo a los escaladores el Giro Italia, y el hombre, pues bueno, le ha cogido gusto la prueba aquella y dice que de momento lo único que tiene claro es que va a empezar la temporada de ensayo de las Grandes Vueltas, la va a empezar en el Giro Italia, y después lo que venga después, pues en función de cómo esté, pues casi seguro que hará el Tour de Francia, pero no asegura nada, y al Giro Italia quiere dedicar todos sus esfuerzos. Este ciclista, ya veterano, pensamos que debe estar ya por los 32, 33 años, pero bueno, realmente ha demostrado que tiene ahí un punch, y sobre todo es el diésel este que no falla prácticamente nunca. Y estas son las noticias que tenemos.
Pues estas noticias, como siempre, van afinando a los grandes del pelotón para la primera grande, y sobre todo las clásicas. Lo que pasa es que los grandes del pelotón, las clásicas, son importantes, pero siempre están también como para puesta a punto.
Es otro ciclismo.
Para
otro ciclismo,
la primera gran cita, sí, que sí, es sí. El Giro Italia.
Es otro tipo de ciclismo.
Bien, pues la semana que viene más, y esperemos que mejores noticias para el pelotón profesional español.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo como Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles, y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar, y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, o lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Vamos ahora con esas noticias que nos ha dejado el fin de semana para los equipos de competición de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello, como siempre, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chuanlo, buenas tardes.
Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, este fin de semana se ha desarrollado en el Trofeo Guerrita, una prueba de la Copa de España de la categoría Elite Sub-23. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido?
Pues bueno, este fin de semana, como bien dices, era la segunda de las importantes carreras de la Copa de España en la categoría Elite y Sub-23. Y bueno, es una carrera, como todos como ya comentamos la semana pasada, siempre un clásico en el calendario de pruebas de esta categoría en la Copa de España, importante. Antaño siempre abría el calendario. Y bueno, carrera con una orografía, pues la verdad es que no planteaba nunca pues complicaciones en cuanto a su diseño y en cuanto a su perfil. Normalmente siempre suele haber una avanzadilla que entra pues ligeramente aventajando a un pelotón siempre numeroso y grande. Y bueno, este año pues nos ha tocado que nuestro mejor corredor fuese situado pues en ese pelotón. Y bueno, entrar al sprint con 4 minutos perdidos con respecto a la cabeza de la carrera. Y en este pelotón entraba nuestro corredor más en forma en estos momentos, Pedro Gregori, que está haciendo pues eso, un inicio de temporada pues afinando más el supuesto punto de cara pues a próximas y a futuras, el mes que viene y el otro, competiciones. La verdad es que este año el entrenador, pues no ha, el director no ha planificado pues que en estas primeras carreras ningún corredor esté pues en una disposición aceptable como para, bueno, pues bueno, como para disputar carreras y además del nivel y de la complicación que tienen las carreras de Copa de España en esta época. Pero bueno, nuestro Pedro Gregori estuvo muy bien metido en carrera, siempre intentando coger los cortes. Lo que pasa es que en esta carrera pues es una carrera muy táctica y que a la postre los innumerables y la gran cantidad de número de ataques que se producen hacen que al final pues llegar delante pues sea por una parte una lotería y segundo si el corredor está muy fuerte pues que son los más fuertes los que a la postre puedan pues dirimir todos esos ataques y todos esos intentos de fuga pues en la escapada del día y en la escapada buena. En la meta se plantaban en línea de meta 15 corredores que aventajaban al grupo, en donde nuestro Pedro Gregori hacía el puesto 15avo. 25, el puesto 25, perdón, disculpa, el puesto 25.
Eso en cuanto a la categoría élite y sub-23. Y también se ha disputado otra etapa de la Vuelta Ciclista a Castellón en la categoría Ciclomaster.
¿Qué? Sí, estamos ya en la antepenúltima de las pruebas, también un clásico dentro de las carreras de principio de año, de las sociales de Castellón, el trofeo de Castellón, la carrera de Castellón, en su ya viene siendo pues tradicional recorrido, pues es un circuito bastante grande al que se le da pues una vuelta y la carrera termina. La única de las carreras de esta Vuelta a Castellón que termina en alto, en el desierto de Las Palmas. La carrera no presentaba ninguna dificultad al principio en su trazado, por lo cual el pelotón llegó bastante agrupado, 115 unidades a la base del puerto, sin ningún intento de fuga destacado, y iba a ser el puerto el que para los mejores escaladores diese la victoria pues a alguno de ellos. Previamente, por las localidades de San Joan de Moró y Vilafamés, los ataques de nuestro Quique Molinero eran repetitivos, reiterados y buscando pues aventajar un poco al pelotón y entrar en ese puerto pues con una ligera ventaja para que frente a los mejores escaladores pudiéramos tener un poquito de ventaja de cara a disputar la carrera. Quique Molinero, corredor nativo de la ciudad de Castellón, pues tenía muchas ilusiones y esperanzas en conseguir volver a ganar esta carrera que ya ganase hace nada más ni menos que 5 años y bueno, pues ahí que mandábamos a todo el equipo para arropar a Quique, que se conocía perfectamente el terreno, se había medido palmo a palmo dónde podía sorprender a todos los rivales, pero bueno, el equipo del líder de Parra estuvo muy muy atento a todos los intentos que Quique Molinero, porque ya conocen a nuestro grandísimo corredor, y no le dejaron ni un centímetro para que se moviese, porque sabían la importancia de la victoria para Quique Molinero en su tierra, y por ello se pusieron manos a la obra para que cualquiera de los intentos que nuestro corredor pudiese ir haciendo pues fueran yendo neutralizados. Al final, Quique hacía el puesto 12 en la línea de meta, los mejores escaladores pues conseguían, sobre todo de la categoría élite y juveniles, pues conseguían aventajar a nuestro Quique Molinero. El líder también llegaba en el puesto 4, y bueno, nuestro mejor corredor, Quique Molinero, hacía el puesto 12 y también seguido de una grandísima actuación de Fernando Esteban y Diego Martínez, que arropando todo el día y defendiendo la posición de Quique Molinero, pues hacían también una magnífica subida y quedaba Fernando Esteban en el puesto 20 y un poquito más atrás, en torno al puesto 30, entraba Quique Molinero, Diego Martínez. Buena carrera también de Héctor Pons, que bueno, en quien teníamos bastantes esperanzas en que en esta carrera también, por lo bien que estaba marchando en la montaña, pudiese pues estar bien clasificado, pero bueno, las rampas más duras a mitad del puerto pues siempre pasan factura, y corredores que no se conocen el puerto como él, aunque estén más fuertes y en mejor estado de forma, pues el no conocerse bien el puerto, el no saber dónde viene ese repecho tan fuerte y dónde que hay que administrar bien las fuerzas, pues le hacían a lo mejor pagar un poco pues ese esfuerzo que de más que estaba haciendo en esos metros y bueno, quedaba relegado a posiciones más postreras en torno a la posición 40. Buen trabajo de todo el equipo, también de Richard Pons, que conseguía llegar también clasificado, Jesús, Sanchís también haciendo una muy buena carrera. La verdad es que todo el equipo funcionó bien, muy bien, dándole cobertura a Quique Molinero, que a la postre pues no pudo pasar de ese puesto 12 y no pudo revalidar esa victoria de hace 5 años.
¿Y la próxima cita, el próximo fin de semana, dónde afilarán esas bicicletas?
Pues el próximo fin de semana tenemos también cita doble, Copa de España, los élites corren en Aizondo, la tercera de las carreras de la Copa de España, y el equipo máster de la Universidad Politécnica, Bancaja, correrá en el circuito urbano, muy buen circuito urbano que han preparado, que preparan siempre el Club Ciclista de las Alquerías del Niño Perdido, junto a la localidad de Villarreal y Burriana. Y bueno, es una carrera ya clásica. El año pasado se hizo una media estratosférica, casi 47 kilómetros por hora de velocidad media, y bueno, ahí estaremos el sábado pues intentando ver qué se puede recoger en esta carrera y por qué no, a ver si Héctor Pons nos da ya una de esas alegrías que estamos ya ávidos de tenerla. Y bueno, a ver si tenemos suerte también y nos acompaña un buen resultado en esta carrera.
Esperemos que sea así. Y te emplazamos para el próximo lunes para que nos narres seguramente ese triunfo que se está haciendo derrogar esta temporada, pero que está a punto de llegar. Sonlo, muchas gracias por tu colaboración un día más. Y como no, te emplazamos para el próximo lunes a la misma hora.
Muy bien, un abrazo, aquí estaremos.
Un fuerte abrazo.
Hola, soy Alejandro Valverde, un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona, sobre todo que todo cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha y bueno, para todos los coches y conductores, que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo y bueno, y que suerte.
Vamos ahora con esta sección que nos prometió Vicente Azuara la semana pasada para prepararnos a hacer un plan de entrenamiento para afrontar esas grandes citas dentro del calendario ciclo deportista que tenemos todos marcaditas para afrontarlas con éxito y con garantías. Vicente, ¿qué tenemos que hacer realmente para disfrutar de esas marchas y decir, bueno, he hecho el tiempo más o menos que yo tenía previsto?
Sí, sí, pues mira, básicamente lo que tenemos que hacer es pues tener, como decía mi abuelo, mucho conocimiento y mucha voluntad. Con conocimiento y con voluntad creo que se puede llegar prácticamente a todos los sitios. Empecemos, vamos a marcar tres puntos que creo que son básicos antes de empezar a desarrollar el tema. El primer punto sería marcarse un objetivo. Un objetivo en fecha y tipo de prueba para la cual estamos preparándonos, ¿no? Una vez marcado este objetivo, lo que tenemos que hacer es evaluar los kilómetros efectuados hasta la fecha en la cual empezamos el plan. No es igual empezar un plan desde prácticamente de cero parado que llevar ya unos cuantos cientos y cientos de kilómetros en las piernas. Una vez evaluados esos kilómetros y marcado el objetivo, lo que tenemos que hacer es un planning, el cual, antes que nada, tengamos en cuenta que sea progresivo. Eso es fundamental. Y sobre todo, hay que hacerlo siendo conservadores en su diseño. El motivo, la experiencia nos dice que todos los años hay múltiples factores que pueden retrasar este plan, con lo cual lo que tenemos que hacer es uno en el cual, digamos, no sobren días, es decir, que no que vayamos cortos, sino que vayamos largos. Y eso nos evitará pues ese estrés y ese recuperar cuando has perdido por un catarro, por un día que ha llovido, que no has podido salir, estas cosas que luego eso te puede afectar y en vez de ganar, pierdas. Bien, pues ya con estos tres puntos, partimos ya de la situación en la que estemos, como he dicho yo, en cuanto al tiempo, la fecha, el tipo de prueba. Si, por ejemplo, nos faltan más de 3 meses para la fecha esta, yo pienso que con tan solo una salida semanal, pues puede valernos. Luego, más adelante, lo mínimo serían 2 salidas, ¿eh? 2 sesiones, 3 sesiones sería, digamos, lo óptimo, pero 2 sesiones sería, en los últimos 2-3 meses, sería fundamental, porque si no, lo que tendremos que hacer es acumular unos grandes esfuerzos una vez a la semana, y eso, pues, para el entrenamiento, evidentemente, no es bueno. Algo muy importante es el echar mano del histórico de los años pasados, para saber cómo tenemos que hacer la progresión esta, en qué fallamos entonces, los problemas que tuvimos, esas cosas que lo debemos de tener apuntado, y si no, seguro que si son cosas importantes las tenemos memorizadas, y entonces lo que hay que intentar es que no nos vuelva a pasar lo mismo, es decir, tenemos que aprender de nuestros propios fallos con el fin de ir mejorando. Eso es básico en cualquier faceta de la vida, y en esto mucho más. Entonces, con todo esto ya podemos empezar nuestro plan. Ahora bien, queda lo más importante. Esto es la carga de trabajo, como dicen los técnicos, su volumen y su intensidad. Unos kilómetros elevados, hechos a una intensidad demasiado baja, pues obviamente no sirven más que para perder peso y hacer callo, eso suele decir. Por el contrario, si nos pasamos en ese kilometraje, lo único que conseguiremos, aparte de una posible lesión, es retrasar el plan, puesto que al final no recuperaremos bien y tendremos que empezar 2 escalones más abajo. Por eso, porque aparecerá un cansancio, notaremos que nos suben las pulsaciones en reposo, que no estamos bien, ¿no? Y en realidad no es que no estemos bien, el cuerpo está estupendamente, lo que pasa es que el cuerpo te está diciendo, ha sido demasiado deprisa, echa el freno, magdaleno, y empieza otra vez. Con lo cual, lo que queríamos adelantar, vamos hacia atrás. El método más sencillo para ver la intensidad de nuestro ejercicio, ya lo hemos dicho muchas veces, es el pulsómetro. Hoy día prácticamente el pulsómetro, pues todo el mundo lo tiene o lo ha utilizado alguna vez. Hay métodos mucho más sofisticados, pero también son mucho más caros. Ahora está de moda entrenar en potencia en vez de con el pulsómetro, pero bueno, eso ya lo dejamos ya para la gente profesionales o gente que se quiera parecer a ellos. Si no conocemos, o sea, si conocemos ya nuestro umbral anaeróbico, umbral anaeróbico, ya sabéis, es aquel nivel de pulsaciones sobrepasado el cual lo que hacemos es que el ácido láctico que estamos generando es mayor que el que mediante la circulación sanguínea podemos eliminar de nuestros músculos, con lo cual el ácido láctico se va acumulando en el músculo y es cuando al final pues nos hace polvo, porque acabamos con las piernas endurecidas, que no vamos ni para atrás, por mucho que comas es imposible. Eso te ha dado que te has pasado, y entonces lo único que tienes que hacer es llegar a casa como puedas y otra vez no pasarte tanto tiempo por encima del umbral anaeróbico. Decíamos que si lo conocemos, pues entonces un método muy sencillo es utilizar unos niveles de entrenamiento que serían en porcentaje sobre ese umbral anaeróbico. Entonces, con el convencimiento de que cuanto más nos acerquemos a él, a ese umbral en intensidad, pues estaremos haciendo, como dice la palabra, ¿no?, más intensidad, un esfuerzo mayor, y por tanto menos tiempo tendremos que estar en ese intervalo. Pero eso vendrá más adelante. Es cierto que esto parece la verdad de perogrullo, es cierto. Pero si lo pensamos bien, una vez encima de la bicicleta, una vez pedaleando, una vez saliendo, cuando vuelves a casa, reflexiona y dices, vamos a ver, ¿me ha salido todo como yo pensaba? Y os daréis cuenta que muchísimas veces sale mal, porque bueno, nos dejamos llevar por mucha serie de cuestiones y al final no hemos hecho o no hemos seguido el guión que nosotros nos habíamos planteado. Bien, cuando falta unas 12 semanas para la prueba y con el rodaje aeróbico ya hecho, entonces empezaremos a exigir ritmos más altos. Tendremos que marcarnos unos intervalos de pulsaciones en los cuales integrar, como hemos dicho. Empezaremos por un 80%. 80% yo creo que es una cosa razonable. ¿Qué significa 80%? Vamos a poner un ejemplo y enseguida lo vais a entender. Si tenemos el umbral aeróbico en un nivel, pienso también bastante normal, que pueden ser 160 pulsaciones por minuto, el 80% de 160 pulsaciones por minuto son 128 pulsaciones por minuto. Hemos dicho que estamos empezando el plan. 128 pulsaciones por minuto, pues bueno, yo considero que como mínimo es mantenerla aproximadamente una salida como mínimo de unas 2 horas. Esto, lógicamente, tendrá unas fluctuaciones en función del desnivel y las dificultades del itinerario. Pero procuraremos que esas fluctuaciones no sean más allá del 10%. Es decir, que desde 112 a 144 pulsaciones intentaremos movernos con un rango de 112 a 144, pero digamos con un punto medio que será en esos 128 que procuraremos mantener y con ellos acabar el entrenamiento este de las 2 horas. Así más o menos podemos estar unas 3 semanas. Entonces, a lo largo de ellas, sí que podemos aumentar paulatinamente el tiempo de entreno, es decir, manteniendo las mismas pulsaciones, lo que podemos hacer es que conforme va avanzando las semanas esas y nos vamos encontrando un poquito mejor, pues en vez de estar 2 horas, pues estamos un poco más. Así hasta, por ejemplo, llegar al cabo de las 3 semanas, podemos estar unas 3 horas en esa zona. Y algo muy importante que la gente normalmente olvida, y vamos, yo le doy mucha importancia, es que conforme avancemos en nuestro plan, sí que debemos de aprovechar en algún momento de dificultad orográfica, pues, o incluso cuando vamos en llano, alguien que pega una escapada, un tirón y tal, para forzar un momento en nuestra máquina por encima de nuestro intervalo, llegando hacia la zona del umbral. Esto tiene una explicación muy sencilla. Esto es una especie de anuncio que le vamos mandando a nuestro cuerpo, diciéndole hasta dónde queremos llegar. Es decir, si nosotros nos empeñamos en ir a piñón fijo, como se suele decir, es decir, yo me pongo el pulsómetro, me pongo la alarma esa que pone de los nervios al que le suena y al compañero que está al lado, y cada vez que paso desde los 144 empieza aquello pipi, 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 bueno, pues no. O sea, si queréis os la ponéis, pero tampoco hay que hacerle caso. Lo que sí que es importante es no mantener ese pasar de 144 y olvidarse del plan que estás haciendo. Es decir, que se pone el asunto difícil, no, pues yo hasta que no llegue arriba. No, pues no, porque si estamos con ese plan no vale estar más de medio minuto, un minuto, luego ¡pum!, bajamos el nivel y volvemos otra vez y nos estabilizamos la zona esa. Pienso que con esto tenemos estas 3 semanas que hemos cogido, digamos, un intervalo muy conservador. A algunos le puede parecer demasiado, pero no os olvidéis que tenemos todavía la friolera de 9 semanas después. Entonces, no puede ir más deprisa, se llega antes. Es decir, vamos a aguardar con tiempo suficiente para las próximas 9 semanas y entonces iremos subiendo los intervalos de entrenamiento, iremos subiendo primero un 10%, luego acabaremos subiendo un 5% y luego ya introduciremos para la gente que quiera, una vez hecha esta primera fase, pues el entrenamiento por intervalos que llaman, si quiere hacer series, en fin, cosas de estas, ¿no? Esto ya estamos... A ver, perdón, Pepe, que
sí,
me estás diciendo una cosa.
A mí, en todo esto, como bien sabes, yo tomo muy buena nota y realmente desde que estoy haciéndote caso ya hace unos años, el rendimiento he mejorado y mucho. Pero cuando tienes que hacer este tipo de trabajo, ¿tú tienes en cuenta la orografía? ¿Eliges un tipo de perfil más o menos llanito, que no haya mucha montaña? ¿Cómo decides el perfil?
Precisamente lo he estado comentando con el tema ese de la fluctuación. Sí. Realmente a veces cuesta, sobre todo si en la itinerario del día pues te toca un puerto ya, digamos, de envergadura. Claro, subirse el Oronet, vamos a poner ejemplos que así todo el mundo lo entiende.
Correcto.
Subirse el Oronet por la parte fácil, es decir, por Serra, bueno, sin pasar de estas 144 mantenidas, pues realmente es bastante sencillo. Claro, si ya le das la vuelta y te subes desde Torres Torres, y ya no te digo si ya te subes a lo mejor el Pico del Águila por la parte de atrás, que también es más complicada, o te vas a Dos Aguas mismo, pues realmente ahí casi seguro que si vamos en grupo nos quedamos. Eso está claro. Entonces, bueno, estamos en lo de siempre. Quizás aparte de nosotros haya alguien que diga, no, yo me quedo contigo porque no quiero forzar, porque yo estoy teniendo un plan. Es decir, los planos normalmente, las peñas... suele haber más de uno que suele tener. Entonces, bueno, pues por esos momentos nos olvidamos de la gente que se escapa y que van allí. Si no, yo no te preocupes, dentro de 2 o 3 o 4 semanas iremos juntos. Por el momento voy ahí. Es cierto que para esto hace falta tener una cierta disciplina, pero bueno, estamos haciendo un plan. Entonces, claro, insisto, si el plan va con altibajos, pues posiblemente después al final los resultados no sean óptimos. Al cuerpo hay que darle esa progresividad, ese nivel de esfuerzo, y eso sí, no caer nunca por debajo de los niveles anteriores. Eso es fundamental, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues eso que te digo yo, a nivel de... Y luego hay otra cosa también, ¿no? A nivel de que estamos hablando, es decir, salidas 2 horas. Obviamente es que hay gente que sale más de 2 horas. Bueno, pues el resto del tiempo ya, digamos, menos día a tope, hacemos lo que queramos. Porque ese plan ya lo hemos cumplido, el esto. Dicho esto, ya simplemente me dicen que no tenemos, pero sí deciros que la semana próxima, como vamos a tener tiempo durante estas 3 semanas para ir cumpliendo el plan, hablaremos también de entrenamiento, pero en otra faceta, que es, como os dijimos otro día, la alimentación. Diremos qué comer y beber, cuándo hacerlo y, muy importante, en qué cantidad.
Perfecto, estaremos muy pendientes de esos detalles. Y antes de acabar el programa de hoy, decir que la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia tiene prevista su salida para el próximo sábado, destino a Zóbar, un total de 120 kilómetros. Tienen la culpa. Hora de salida a las 8 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Pues hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración. Un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Y como no, a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.